a Marcela Fayad, una de las representantes del Museo del Carnaval. El amigo la dejó sola hoy, Alejandro.
Está de vacaciones, mi coequiper.
Está de vacaciones. ¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien, muy bien. Buenos días. Un gusto estar acá. Alejandro está tomándose un par de días con la familia.
Ajá.
Y Rodolfo no se levanta temprano.
Ah, bien.
Y los demás están afectados porque hay una actividad ahora en el museo, a pesar de que el museo está cerrado, pero bueno, el municipio usa el salón de tipo auditorio para otras actividades y bueno, hay que estar al pie de cañón ahí. Así que
escapaste.
Me fui al gimnasio y me escapé para acá.
Está muy bien, como corresponde. Bueno, Marce, la verdad que si tenemos que hablar, después nos vamos a meter de lleno a lo que va a pasar el fin de semana, pero si tenemos que hablar del Museo del Carnaval, en lo personal creo que era una deuda que había para con la cultura en general de Gualeguaychú por todo lo que representa, y te lo dice alguien que no es de acá, y la verdad que desde que se inauguró, ¿qué tiene ya? 3 años más o menos. Desde que se inauguró han estado permanentemente reinventándose, haciendo propuestas, invitando a participar, a que sean parte de estas iniciativas. Contanos un poquito la vida del Museo del Carnaval.
Bueno, el Museo del Carnaval, desde que se inauguró allá por el 18 de mayo del 2019, nunca paró de hacer actividades. De hecho, cuando estuvimos en pandemia, nos tuvimos que transformar en productores de contenidos.
Ajá.
Empezamos a hacer transmisiones, nos animamos a hacer transmisiones. Nosotros, lejos de ser conductores, periodistas, somos los guías del museo con Alejandro Bulay. Y bueno, empezamos a organizar con lo del demás equipo del museo, con Gustavo Fernández, con Noelia Amarillo, con Rodolfo Rodríguez y con nuestro curador Martín Ayala, y empezamos a producir distintos programas. Hicimos ciclo de celebraciones, programas especiales, hicimos programas con referentes del carnaval y un poco
reconocimientos en vida, que
reconocimientos
es re,
y bueno, un poco llevamos un poco el museo a través de las redes a sus hogares. El Museo del Carnaval tiene una misión, que es que el ciudadano de Gualeguaychú, el vecino, la vecina, se tiene que apropiar de ese lugar, porque ese lugar es una construcción colectiva. Sería imposible tener eso sin la colaboración de los clubes, de las murgas, de los conjuntos carnavalescos, de los personajes de la ciudad y de muchas familias que por muchísimos años guardaron cosas, vestuarios, alguna fotografía, alguna documentación, algún recorte de diario, y ahora ven la posibilidad de tener un lugar para la salvaguarda de todos esos materiales. Uh-huh. Que para nosotros es riquísimo, porque realmente nos nutrimos de todo eso, porque no solamente el Museo del Carnaval es la exposición que tenemos, sino además el archivo histórico que estamos formando. Y bueno, trabajamos todo en todo, somos como un equipo que va trabajando a la par, y bueno, nos complementamos mucho. Vos sabés que nosotros con Alejandro tuvimos que rendir un concurso uh-huh. público al municipio para poder ingresar a trabajar ese lugar. Así que para nosotros es muy importante. Alejandro viene del palo de la murga, del corazón de la murga, tiene muy claro las vivencias del corso popular Matecito. Él lo transmite como nadie, yo he aprendido muchísimo de él, y bueno, mi parte es del carnaval del país, de mi experiencia de muchísimos años en el carnaval, allá por los 80 como integrante, y después formar parte de un equipo de producción, de ver una comparsa desde sus bocetos y todo el proceso creativo, y estar a la par de grandes directores. Y durante muchísimos años ahí en el Sirio Libanés con mi querida comparsa Camar, realmente me ha dado la experiencia, digamos, y lo complemento con mi vocación de guía de turismo, digamos. Entonces como que hacemos un combo ahí, y realmente el Museo del Carnaval, yo digo que es un regalo que nos hizo Martín Piallo a todos los gualeguaychuenses, porque era un deseo a voces de muchísimos años de tener este lugar, y encontró un lugar muy estratégicamente elegido, de poner en valor ese galpón, viejo galpón del ferrocarril. Estamos en el corazón del corsódromo, o sea que ahí, como nosotros ponemos en las redes, ahí late nuestra pasión.
A mí me enamora aún más. Yo soy una me maravilla ver la imponencia de semejante espectáculo. Y me enamora escucharlos permanentemente, escucharlas cuando hablan del Museo del Carnaval, cuando hablan de sus temáticas, cuando los he visto en esta generación de contenidos laburar, y la verdad que lo hacen con muchísima pasión, y eso tiene un plus doble, ¿no? Y no se quedan nunca sin material. Y también aclarar dos cuestiones. Primero, yo recuerdo lo resistido que en algún momento fue, porque cuando el Museo del Carnaval se inaugura, estábamos con un gobierno nacional de pocos recursos, metiéndonos en una deuda histórica y demás. Todo el mundo decía, che, pero ¿y para qué se ocupan de eso? Es una tontera, vayan a arreglar las calles, por ejemplo, ¿no? Que generalmente es lo primero que se dice. Y hace algunas semanas atrás me ponía a pensar, y lo compartí al aire con la oyentada, digo, qué reivindicación hoy, 3 años después, porque es un orgullo para Gualeguaychú. Y te lo traigo algo que pasó esta semana, la cantidad de visitantes, gente de comparsas, por ejemplo, de Brasil, el carnaval más importante del mundo, que vienen y se maravillan con nuestro Museo del Carnaval.
Exactamente. Esta semana ha sido intensa. De la República Oriental del Uruguay fue un aluvión de visitantes increíble, de todas las partes de la República Oriental del Uruguay. Justo coinciden las vacaciones y además unos feriados que ellos tienen. Y bueno, nos sorprendió el fin de semana muchísima gente, cientos y cientos de personas, familias sobre todo, muchas familias. Es un paseo ideal para hacer en familia, porque los niños también tienen ahí un atractivo.
Esa sala 360 es la
vedette. La sala 360 es lo más. Y bueno, justo coincidió que vinieran profesores de samba de Brasil a dar un workshop. Y bueno, tuvimos la oportunidad de tenerlos, pero además tuvimos visitantes de Brasil también que fueron acompañados por anfitriones de la ciudad. Y bueno, vino Hanna Maradona, que tenía la ilusión de conocer el museo, y bueno, la esperamos el sábado a la nochecita, y lo disfrutó muchísimo, y prometió que iba a estar en la próxima temporada de carnaval, y la verdad que es un espacio que hay que conocerlo. Eso nos dijo Giliar Piñeiro, justamente el profe de samba, este lugar es un lugar que hay que conocerlo, y realmente es así, somos la alternativa carnavalesca durante todo el año.
Claro.
Porque de alguna manera el turista que viene durante todo el año, fuera de la temporada que nosotros decimos fuerte, que es el verano, encuentra algo de carnaval, o por lo menos conoce la historia, o por qué somos nosotros la ciudad del carnaval. Y es ahí, en ese espacio, empezando que cuando se abran las puertas, uno les ve la cara a la gente, y es wow, viste, de asombro. Y te digo más, este fin de semana tuvimos un artista plástico muy importante, que ha andado por museos en el mundo, que próximamente va a acompañar a un artista a hacer una muestra a la Casa de la Cultura, y dijo que lo había sorprendido sobremanera porque el nivel que tiene el museo en cuanto a su guión museográfico, su montaje, cómo está iluminado, los detalles que tiene, estábamos a nivel de los museos del mundo. Así que imagínate, nosotros estamos
pecho inflado.
Estamos fascinados.
Pecho inflado. te hago una consulta, o por ahí vale la aclaración para toda la oyentada. No solamente cuando hablamos del Museo del Carnaval, hablamos del carnaval. Vos bien señalabas que tu compañero es Alejandro Bulay, que viene del palo, por definirlo de alguna manera, de los corsos populares. También te encontrás con la historia de los corsos populares, que es cuna del carnaval.
Exactamente, es que no podría ser de otra manera, porque esos son nuestros orígenes. Ahí nace nuestra cultura carnavalera, con nuestras murgas, los conjuntos carnavalescos, los personajes de la ciudad. Ellos dan origen a toda esta movida porque las comparsas son posteriores. Murgas tenemos en los 30, en los 40, en los 50, fue el auge de todo, sobre todo del barrio norte, ¿no? Uh-huh. Tantas ahí, en medio de 2 o 3 cuadras había 3 murgas. Y esos circuitos callejeros como la San José, la Primero de Mayo, la parte del Club Pueblo Nuevo, toda esa avenida, sirvieron de escenario muchísimo antes que el carnaval del país. Por supuesto que tuvimos comparsas antiguas, como la comparsa de Nerón, que también fue de vanguardia para esa época, o la Barra Divertida, que fue transgresora total en ese momento, ahí en el barrio de Sudamérica. Pero bueno, no podemos hablar de la cultura carnavalera si no nos remontamos a eso, al corso popular, esos corsos en la 25 de mayo, con esos balcones, donde desde ahí veían los frentistas el desfile de carruajes, de coches antiguos, de mascaritos, uh-huh. o ese famoso corso de flores que tuvimos en algún momento. Y bueno, desde allí parte la historia, digamos. Y después vamos ensamblando el tema del carnaval. ¿Por qué llega el carnaval? ¿Cómo esa comparsa Corat hace de bisagra en esta historia y da el puntapié inicial y queda Aroca para que los clubes se movilicen y empiecen a trabajar en un proyecto artístico que podía ser cualquier cosa, podía ser una alegoría, un conjunto carnavalesco? Hicieron comparsas.
Y terminó siendo lo que es hoy.
Exacto.
Marcela, cuando me pongo a pensar en el Museo del Carnaval, en la historia, en la pertenencia, en algún momento, esto es algo que me pasó en lo personal, me parecía que faltaba, o nos faltaba como vecinos y vecinas de la ciudad, tener, valga la redundancia, un sentido mayor de pertenencia con ese espacio. Porque habla de la historia de Gualeguaychú, quiénes son nacidos y criados acá o quiénes hemos elegido esta tierra por adopción. Sobre todo, te diría, en este último año, pospandemia, ustedes también se han planteado el objetivo, corregime si no es así, de que los barrios, las barriadas, las gurizadas, las más alejadas, puedan llegar a ese espacio, puedan conocerlo y también puedan apropiarse.
Exactamente. Nosotros tenemos una agenda abierta para las visitas, sobre todo escolares. Y te digo que han venido escuelas, por ejemplo, de la zona rural, de gurises que nunca vinieron al carnaval, uh-huh. no conocen nuestra fiesta, ni el corso popular, ni el carnaval del país. Entonces, hay un programa, Somos Anfitriones ha ayudado muchísimo también, que lo maneja la Dirección de Turismo, uh-huh. y nosotros colaboramos poniendo a disposición nuestro espacio. Pero también se han hecho talleres de murga en las escuelas. Entonces después o vienen antes a empaparse un poco de la historia y los detalles. Y de hecho mi compañero Alejandro ha ido a las escuelas a dar a conocer esto de la corneta murguera, a uh-huh. enseñarles cómo se construye, y ha participado después con el trabajo realizado, digamos. No es que queda todo ahí, sino que hacemos un seguimiento y por ejemplo fueron a la Feria de Ciencias ahí en Pueblo Nuevo y habían hecho unos trabajos increíbles con respecto al origen de las plumas del carnaval, que realmente nos sorprendió el nivel que habían investigado los niños de la escuela primaria. Uh-huh. Y bueno, la verdad que nos da muchas satisfacciones y el museo es un museo municipal y de hecho está abierto para todos y todas. Los niños entran gratis. Menores de 12 años ahí no abonan, las visitas escolares son todas gratuitas, nosotros brindamos el servicio de guía totalmente a disposición y bueno, eso ha servido muchísimo para que las escuelas se incentiven, ¿no?
Las escuelas y las barriadas, la verdad que sí.
Las barriadas.
Marcela, también van haciendo, porque claro, tantos años de corso popular, de carnaval, hay un montón de material para exponer, y ahora hace poquito se inauguró lo que es la muestra de afrodescendencia, por denominarla de alguna manera.
Sí, eso fue un trabajo de investigación de Martín Ayala, que le llevó aproximadamente 6 meses, Primero, un trabajo de investigación de si había afrodescendientes
un
en Entre
Ríos. Un capo, Martín Ayala, la verdad que...
Cerebrito.
Sí,
cerebrito. Yo le digo cerebrito. Hizo una investigación y en Entre Ríos sí hubo afrodescendientes, hay que reconocer eso. Entonces, armó todo un guión museográfico en base a esta temática. Justo coincide que hicimos la inauguración de la muestra en concordancia con la Asociación de Afrodescendientes de Entre Ríos y se festejaba uh-huh. el Día de la Afroentrerrianidad. Así que bueno, teníamos mucho material de esta temática en distintas comparsas del carnaval y del corso popular. Uh-huh. Porque de hecho el candombe, que tan arraigado ha estado en las músicas del corso popular y en vestuarios, también están expuestos. Así que bueno, como teníamos ese material, Martín Ayala armó la muestra que se llama Borocotó.
Ajá.
Borocotó es como una voz onomatopéyica del sonido del tambor rioplatense.
Ajá.
Entonces, esa es la temática que está muy bien fundamentada por Martín, que es el curador del museo. Y en base a eso hicimos una exposición muy atractiva que sorprende al visitante y con una figura principal que justo casualidad que este año... la comparsa Papelitos manejó esta temática. Así que Pagüé, la figura principal de la carroza de apertura, forma parte central de la muestra. Pero también hay está intervenido con las demás comparsas. Hay vestuarios de origen africano, de la comparsa Marimarí, de la comparsa Bahía, de la comparsa Camar. Y en la parte de más atrás también hay expuestos vestuarios de la comparsa Arayeví. Así que pudimos ensamblar estas cinco comparsas en esta temática. Y además hay objetos muy preciados que nunca se han visualizado.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, un torso que usó José Luis Gestro en Brasil, en Tijuca. Algo que nunca se había mostrado, que su familia lo tenía muy resguardado. Y realmente ha sido muy generosa Verónica Gestro con nosotros, no solamente en darnos esta parte del vestuario, sino que también nos dio los diseños originales de José Luis Gestro y de esta temática que están expuestos por primera vez. Y por primera vez hay expuestos diseños de Adrián Buteri, de las comparsas Ayé, de la comparsa Brasil, que hizo los diseños que hizo para Brasil, para Salgueiro, sobre esta temática. Y eso es un hallazgo, porque los directores artísticos son muy, muy reacios en mostrar sus diseños, porque eso es como su materia prima, digamos, es lo que inicia, o el disparador a veces de estas temáticas. Y bueno, la verdad que tiene un recorrido muy lindo, muy interesante, muy colorido, y que se entiende, digamos, que lo entienden todos. Es muy fácil de entender ese guión museográfico.
Yo pensaba, mientras hablabas de lo de la entrerrianía, ¿no? Y cómo el carnaval, no sé si querer, sin querer o queriendo, ha sido también de alguna manera de vanguardia en cuanto a las temáticas mundiales. Pandemia, por ejemplo. Yo pandemia. Recuerdo con lo que significó pandemia. Un año después estábamos sumergidos en una pandemia con características nunca antes vistas, porque ni siquiera la de 1918 había sido de tal magnitud, quizás por la conectividad y demás. Pero y después pensaba, cuando se inauguró Borocotó, pensaba en esto también, ¿no? Por Pagüé y por todo lo que significó. Hace muchos años viene trabajando los afroentrerrianos, entrerrianas, vienen trabajando en recuperar su identidad dentro de estas tierras, con su cultura, pero las comparsas lo expusieron sin saber todo lo que iba a significar este 2022.
Exactamente. En el caso de pandemia, nosotros entrevistamos...
¿Qué cabecitas adentro de ese carnaval pensando, no?
Entrevistamos a Meke Aracaki, el director de pandemia, y nos contó que él hizo un trabajo de investigación, que cada 100 años había pandemia en el mundo. Por eso estaba ahí representada la peste negra, los leprosos, y bueno, de hecho iban las farmacéuticas, los médicos, ¿no? Fue como una premonición.
Tal cual.
Y él dijo que esta pandemia se había atrasado 19 años. Mira. Y entonces, bueno, hubiera sido de mucha actualidad, digamos, si se hubiera hecho, pero realmente fue un trabajo de investigación de Meke muy importante. Y con respecto a Pagüé, si vos ves el desfile de Brasil de este año, la impronta africana, la impronta de los esclavos, de la religión, está en casi todas las escuelas. Así que también es como que marca tendencia también.
Marca tendencia y habla de la opresión. En algún momento hablábamos también con Alejandro, en algún momento en los corsos matecitos, de lo que significaban los corsos populares matecitos, que era una expresión, una especie de denuncia social pública, cultural, con determinadas cuestiones, ¿no? Y calculo que también debe tener que ver con eso. Y digo, cuando uno se pone a pensar, o una se pone a pensar en este trabajo, decía, no, pero salen, se ponen un par de lentejuelas y salen. No, es como un laburo de investigación sumamente profundo.
El corso popular, nosotros quizás no le damos la magnitud que tiene, pero es la expresión, el corso popular es la expresión más, más inclusiva, más diversa, más popular que tiene nuestra ciudad. De hecho, nuestros orígenes, digamos, habla de, o sea, el transformismo en los 70. ¿Quién iba a hablar de transformismo en esa época? Sin embargo, nosotros somos pioneros en eso, pero usando el transformismo como una expresión artística de calidad. Por eso tiene el respeto que le tenemos a ese grupo de hombres que se atrevieron a vestirse de mujer en los 70. O sea, desde allí somos transgresores, digamos, y por eso esta ciudad es tan diversa, tan inclusiva, y lo... lo tenemos como naturalizado.
Tal cual.
Porque Juancho Martínez es un prócer para nosotros.
Estaba pensando en eso, digo, ¿no? Uno de los primeros en travestirse, Juancho Martínez, que hoy figura enorme, referente enorme del carnaval. Ponemos un poquito de música, hacemos una pausa y volvemos, y quédate del otro lado, porque ahora sí nos metemos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo está abierto? ¿Y qué va a pasar de manera libre y gratuita el día sábado? En donde tengo entendido que es por la fecha de la corneta murguera. Pero ya te contamos más, vamos a la pausa.